Educación y desarrollo, problemas del tercer mundo, una materia nueva en los planes de estudio de nuestra Facultad de Educación, en un espacio que nos presenta el profesor Agustín Belloso de Santisteban.
Hola, buenos días. Como es el primer programa, déjenme que dé la bienvenida a los alumnos y que haga una presentación general que va a ser muy breve, lógicamente, porque no da tiempo a desarrollar todo el contenido. Simplemente dar unas ideas y, por supuesto, comunicarles que sigo, como siempre, puesto que soy profesor también de Educación Comparada, que sigo la misma extensión telefónica habitual, 6993. El correo electrónico también es el mismo y el horario de guardia también continúa en la misma situación. Por lo tanto, no duden ustedes en acudir a la sala de guardia para con cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier aclaración sobre la asignatura que hoy nos ocupa. Quizás también sea conveniente decir al principio que existen unidades didácticas de esta materia que están editadas muy recientemente. Lo digo porque ha habido casos de alumnos que han buscado y no han encontrado, pero que sepan que ya están las unidades didácticas editadas de venta en la UNED y, por supuesto, a través de cualquier librería a la que ustedes tengan por costumbre pedirlo. Bueno, puedo decirles, para comenzar, como digo, esto queda pendiente de mayor desarrollo en otros programas posteriores, puedo decirles que esta asignatura tiene como finalidad principal dar a conocer, poner al alumno delante de la relación entre el desarrollo y la educación. ¿Cuáles son las relaciones que mantienen una y otra? Que son de doble vía, es decir, tanto el desarrollo en la educación como la educación que facilita el desarrollo. Sin embargo, hay que hacer notar que nos vamos a salir de lo que ha sido un paradigma habitual de considerar que la educación es la principal arma o la principal herramienta para el desarrollo. Yo creo que esto no es así, o al menos no es así en todos los casos, y por eso esta asignatura va a hacer hincapié en el pasado anterior al desarrollo. Es decir, que podemos considerar a veces que desarrollo es como una palabra tótem, una palabra mágica, como la globalización, que parece que explica mucho y luego en el fondo no explica nada. Antes del desarrollo hay que ver cómo están los países que se supone que se van a desarrollar. Es decir, hay que ver el contexto anterior que nos ayudará a entender mucho mejor lo que pasa. Por eso la asignatura comienza con un repaso a la expansión europea, lo que es el imperialismo, la descolonización, lo que fue después del imperialismo, y para terminar la globalización. Posteriormente pasaremos a analizar las relaciones, como digo, entre desarrollo y educación. ¿Qué es lo que se entiende por desarrollo? ¿Qué papel juega la cooperación? Y luego analizamos más en profundidad esta relación, como digo, doble vía, entre educación y desarrollo. Visto fundamentalmente, esta es también otra aportación de esta asignatura, creo que es novedosa, visto fundamentalmente desde el punto de vista del sujeto a desarrollar, no desde el punto de vista occidental, digamos, etnocentrista nuestro, sino cuál es la posición de las personas que se entienden que son, que van a ser desarrolladas. Y se acaba con unos cuantos ejemplos que, digamos, curiosamente, orgánicamente, he de admitir que son ejemplos de no desarrollo, de antidesarrollo o contradesarrollo, como es en el caso de Palestina, cuyo sistema educativo es muy reciente, es del año 1994, y otros ejemplos también de países que, desgraciadamente, por circunstancias que conocemos pero que se desarrollan en la materia, también están en la vía del desarrollo, pero al revés. Es decir, van en contra de desarrollo. Es el caso de Irak y el caso del Sáhara Occidental. Se termina la asignatura con una exposición, no muy profunda, pero suficiente para el alumno, de cómo se realizan investigaciones en educación y desarrollo, por si los alumnos que ya son alumnos de segundo ciclo quieren ponerse por su cuenta a investigar y a empezar a hacer unos trabajos y obtener un conocimiento por ellos mismos de cómo es la investigación en este campo. Vamos ahora a presentar a una invitada que nos va a poner, como digo, desde el punto de vista, como he hecho hincapié antes, desde el punto de vista de las personas o de las naciones a desarrollar, nos va a poner en situación sobre lo que ocurre en su país. Se trata de una profesora que trabaja en educación primaria en un país en desarrollo, como es el de Guinea Ecuatorial, que tiene muchos lazos con nuestro país, y que conoce, aunque ahora está en España, que conoce de primera mano porque, como digo, trabaja ahí en educación desde hace muchos años. Buenos días, profesora.
Buenos días, profesora Agustín.
Bueno, quizás nos puede hacer un poco el contexto general de cómo es la educación primaria en su país. ¿Cómo está dividida? ¿Qué procesos tiene?
Bien, la educación primaria en Guinea abarca 5 años, lo que es la primaria, desde preescolar hasta quinto de primaria. Y después ya empieza bachiller hasta sexto y preu.
Imagino que es una etapa obligatoria, por ley.
Pues la primaria es obligatoria. Dicen que es gratuita también, pero algo pagan las familias, muy poco, pero sí se paga algo. Al menos al grupo de APAS.
¿Los APAS, que puedes explicarnos qué son los APAS?
Bueno, es la asociación de padres de los alumnos de cualquier centro, ¿no?
Tiene que hacer un ingreso. ¿Un ingreso para qué? ¿Para libros? ¿Para uniformes?
Para más bien los pupitres, el material, digamos, el mobiliario.
¿Quiere decir que el Estado no provee el mobiliario necesario para desarrollo de las clases?
La parte, lo que es mobiliario para los maestros, los profesores, pero para los niños son los padres de los niños que cotizan y pagan y se preparan los bancos, los pupitres para los niños.
En cuanto a la obligatoriedad, ¿se cumple? ¿Hay una estadística o por su conocimiento de la situación se cumple o hay bastante problema con la escolarización?
Sí, Guinea tiene, en ese aspecto, tiene mucha influencia y mantiene todavía mucha influencia de España. Podría decir que no hay ninguna familia con ningún niño que no esté escolarizado. Aunque esté años y años ahí en una sala de 100, por lo menos cada día todos los niños salen de su casa y van al colegio.
O sea, que tienen costumbre de ir, pero curiosamente dijiste que pueden pasar años y años en clases de 100.
Exactamente, en clases de 100.
Claro, pero ahora explico un poco más porque esto puede resultar sorprendente a los alumnos, como digo, además de primer mundo. Por eso interesa tanto, tanto ponerse en la situación de los países en desarrollo. ¿Cómo es posible?
Lo que sería aquí una sala normal, una aula de 25 niños, ¿no? 25 alumnos.
Aproximadamente, puede ser más,
pues,
pero aproximadamente.
Más o menos esa dimensión, pues ahí entran hasta ciento y pico de niños, ¿eh? No solamente 100, eso sigue. Y entras y es verdaderamente una pena porque ahí se puede llamar de todo menos de una sala de clase, porque ahí que están sentados en el suelo, un pupitre para dos niños están a lo mejor cinco, y bueno, eso tampoco favorece, ¿no?, el que un niño pueda avanzar mucho en sus estudios.
Bueno, más que favorecer, podemos decir que es un auténtico milagro mantener el control sobre 100 pequeñines, lógicamente, que no tienen ni dónde sentarse.
Exactamente, y a eso hay que añadir el calor, porque tanta gente metida en un sitio así de calor, la poca ventilación y después todo, pues es un poco difícil hacerse idea de cómo es eso.
Entonces déjeme que pregunte, porque aunque sea una pregunta obvia para usted, quizás conviene insistir para que los alumnos se den cuenta. Si hablamos de que no hay pupitres, por supuesto, actividades extraescolares, gimnasia, campos de juego, laboratorios.
Lo extraescolar que está, incluso el mismo gobierno dándole mucha mucha importancia, es el deporte.
El deporte.
El deporte. Entonces hay mucho deporte a nivel de niños, niñas, el fútbol sobre todo y voleibol y...
Bueno, pero el deporte cosa, más sencillo, que dice, eso consiste en un campo, sí, eso consiste en un campo que ni siquiera homologado por lo que yo he visto cuando estaba de viaje, que es decir, consiste en lo que llamamos aquí un descampado con dos palos y ya está, ¿verdad? Los alumnos, cuando habla de una clase de 90 o 100 alumnos, ¿se decía a varios niveles o están todos en primero, segundo, tercero? Es decir, ¿existe una clasificación?
No, son del mismo nivel.
Son del mismo nivel.
Del mismo nivel y la edad, pues, más o menos, ¿eh? No mezclan tanto. Puede haber 7, 8 años, pero no más. Todos serán de 7 y de 8 años, no más.
Y cuando dicen que pasan muchos años, ¿es porque no consiguen aprobar, porque no tienen el suficiente, los profesores recomiendan que se queden? ¿Cuál es la razón fundamental para que estén tantos años, digamos?
Hay muchos factores que influyen ahí. El problema del agua, eso hace que los niños pues falten mucho a clase. Van a buscar agua las mañanas, llegan tarde, el profesor les manda a casa y pierden muchas horas de clase. Después está también el factor material escolar. No todos los niños tienen acceso a un libro para él.
O sea, tienen que repartir un texto entre varios alumnos.
Entre varios alumnos y a veces no llega. Hay niños que nunca ha tenido un libro suyo
para hacer sus operaciones o sus deberes.
Nada, eso no. Y después, pues...
Y en casa tampoco tendrá muchos medios.
En casa tampoco y... O sea, el ambiente no ayuda a los niños.
No es propicio, sí.
No.
En cuanto a la formación del profesorado, ¿qué opinión nos puede dar al respecto? Es decir, ¿es usted una formación inicial, me imagino, luego una continuada? ¿Tiene nivel suficiente? ¿Es una profesión valorada socialmente? Es decir, ¿ganan suficiente como para poder vivir solamente la educación y dedicarse por entero a ella? ¿Cuál es la situación?
Ahí hay un centro de formación para los maestros, magisterio, lo que antes llamaban escuela superior, ahora es magisterio y preparan gente para diplomados de primaria. Después hay un curso de acceso y ya se empieza lo que llamamos ahí titulado, que son 3 años. Y después de terminar el titulado, o bien pasas a la UNED, que hay ahí, o bien sigues en la Universidad del Gobierno del Estado.
Sí, que lo que llama la UNCE, la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Sí. Lo que sorprende, y para que nos den cuenta de cómo la educación no es suficiente para provocar el desarrollo, que es lo que esta asignatura quiere mostrar, es cómo un país que se ha convertido en apenas 10 años, un poco más, en el tercer exportador de petróleo de África, tras Nigeria y Angola, lo que supone unos ingresos, unas exportaciones de 350.000 barriles declarados, quizás sea algo más, posiblemente sea algo más, al precio que está el precio del barril de petróleo, cuesta creer que un país de tamaño aproximado de Galicia, con unos 400.000 habitantes, con unos ingresos tan enormes, no consiga dotar a su sistema educativo de un mínimo de calidad. Pues hablamos mínimo en cuanto a que los alumnos dispongan de sus libros propios, en cuanto a que los alumnos en clase no tengan que estar 95 y en el suelo. Cuesta creer esto. Yo tengo publicados algunas cosas al respecto y evidentemente esto tiene que hacer pensar a nuestros alumnos que la educación por sí misma es incapaz de contribuir al desarrollo si no hay otros factores sociales, políticos y económicos suficientes. Es decir, que si el gobierno no procura que ese dinero que ingresa por el petróleo, en vez de acabar en las manos de unos pocos, se transmita, se reparta en toda la sociedad, va a ser imposible que la educación por sí misma pueda contribuir al desarrollo. Quizás nos puede decir algo de esto. Quizás es que la población, sus necesidades básicas están cubiertas. Ha hablado del problema del agua. Quiere decir que los niños tienen que salir de clase para ayudar en su casa, puesto que no hay agua corriente, tienen que ir a la fuente. Claro, eso quita. ¿Cómo es la vida normal, digamos, de un niño en Guinea Ecuatorial?
Los niños ahí en Guinea trabajan. Y trabajan a lo mejor más de lo que tendrían que trabajar los niños. Hay trabajos que son específicos para los niños, ir a tirar la basura, por ejemplo. Hay mucha basura en Malabo porque los niños no llegan al contenedor. Entonces, ¿qué hacen? Lo echan en el suelo. Uh-huh. El siguiente, y así hay mucha, Malabo hay mucha basura. Los niños tiran la basura, los niños van a buscar agua, los niños lavan los platos en casa. Y también hay familias que mandan a los niños a vender. Van con sus buñuelos, con sus cositas, en la hora de que no van a clase, pues están en la calle y así ayudan un poco a la familia. Entonces, me hablaba usted antes de necesidades básicas de la población.
Eso es.
Hay muchas necesidades. El agua es la primera necesidad, agua potable para la población. Viviendas, la misma luz. No hay luz en Malabo, a veces falta, no hay, no sé, energía o cómo se llama eso, la corriente eléctrica falla, ¿no?
Con lo cual, si es un poco oscuro, los niños en clase no ven suficiente, con lo cual es un problema también para ellos. Y lo mismo en casa, no pueden hacer deberes en casa si no llega la luz.
Uh-huh. La alimentación también es un problema en Guinea. Comida viene de los poblados, entonces las carreteras están muy mal, los coches muy mal, entonces ¿qué pasa? No hay posibilidad de bajar comida a la capital. Eso hace que las cosas son caras, los sueldos son bajos, entonces pues...
Sí, se explica perfectamente que Guinea es una sociedad muy muy desigualitaria y entonces hay un puñado de personas que reciben toda la riqueza del petróleo y no lo reparten, dinero que pertenece a todos los guineanos puesto que son recursos extraídos del petróleo. Si ese dinero se dedicara a la población seguramente no estaría la situación como está. Por tanto, insisto una vez más, cómo la educación por sí misma es incapaz de contribuir al desarrollo si no hay unas condiciones sociales apropiadas para esto. Y claro, fundamentalmente, si la población no come suficiente, no tiene proteína suficiente, el agua no es potable, ¿verdad? El agua no es potable. Claro, los niños tienen enfermedades, no pueden ir a clase porque se encuentran malitos, lógicamente no hay forma de que puedan aprovechar suficiente. Por favor, ¿algún comentario más, alguna idea más sobre la situación, las perspectivas que tiene sobre el porvenir?
El porvenir, no sé qué decir, porque...
¿Cómo se dice esta situación en que, curiosamente, hay mucha riqueza? El país es realmente rico en productos, en recursos naturales, la población es joven, la población tiene deseo de aprender y de puesto que van a clase de 100 en 100, evidentemente la educación les llama mucho. ¿Qué se podría hacer para mejorar esta situación?
Esa última parte es un poco complicado explicar eso, porque primero, en los países donde hay dictadura, lo primero que hacen es poner trabas o bien dificultades a la educación. No quieren, los dictadores no hacen progresar la educación, lo que es la escuela, por miedo a que les quiten después, yo qué sé. Después, otro fenómeno muy así, desde que apareció el petróleo y la riqueza y empezó a entrar dinero, se ha empezado a haber también diferencia de clases, lo que llaman clases. Entonces, antes casi toda la población éramos iguales. Sin embargo, ahora ya hay esa diferencia, ya la gente ya, no sé, en el recreo mismo, en nuestro colegio, ves niños que van sin desayunar casi toda la semana. No lleva desayuno, ¿no? Hasta la una que va a su casa y come. Y al mismo tiempo ves a dos o tres niños que todos los días llevan un montón, incluso lo tiran en la basura. Entonces son cosas que no se hace pensar un poco hasta qué punto la población se está beneficiando de esa riqueza, ¿no?
Parece ser que muy poco, desgraciadamente parece que muy poco. Como digo, esto se ha denunciado, pero la situación es así. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, tenemos que ser conscientes de que el desarrollo no es una palabra mágica, no es como la globalización, sino que tiene su pasado, como he dicho, la colonización, tiene su presente, que es la dictadura, y tiene su futuro, que es lamentablemente un poco dudoso. Muchísimas gracias a nuestra invitada por su información.